Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Israel ha confirmado la identidad de dos nuevos cuerpos entregados por Hamas. Son dos cadáveres de dos rehenes secuestrados por los terroristas aquel 7 de octubre de 2023. De esta manera quedarían aún 11 familias por recibir a sus seres queridos. Y también en clave internacional es noticia de estas últimas horas que en Londres el rey Carlos III ha iniciado los trámites para retirar los títulos de su hermano Andrés, príncipe de Inglaterra. Tendrá que salir incluso de la mansión en Windsor. Su reputación ha quedado dañada después de conocerse más detalles sobre sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. Y aquí en España, el día ha estado marcado por la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. Ha durado 5 horas y ha servido para más bien poco. Sánchez no ha aclarado las sospechas sobre el PSOE y su familia. Se ha atrincherado atacando a la Cámara Alta y al presidente de esa comisión. La declaración, digamos, más clarividente es la que le ha sacado la senadora de UPN, María Caballero, a cuenta del dinero en efectivo, del cash que se movía en Ferraz.
Con ese marco de financiación absolutamente regular, le tengo que decir que estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que sí. Es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista.
O sea que sí.
¿Cuál
¿Usted
es la
ha podido cobrar más de 1.000 euros en un sobre?
En absoluto.
Nunca.
Sánchez confiesa que ha recibido dinero, pero señala que los importes estaban justificados y que nunca recibió más de 1.000 euros. En cualquier caso, como suele ocurrir en estos casos, todos presumen de haberse impuesto al otro en la comisión del Senado. En el Partido Popular dicen que han acorralado al presidente, que, según él, no ha estado a la altura y se ha reído de todos y de todo. Esto es lo que le ha dicho a Ángel Expósito en La Linterna el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.
Estamos satisfechos porque la realidad es que hemos visto a un presidente acorralado por su propia biografía, por su biografía personal y su biografía política, ¿no? Bueno, pues este es el presidente del Gobierno de España. Yo creo que hoy sale un Partido Popular más concienciado de la necesidad de echar a Sánchez cuanto antes, ¿no? España no merece esto.
En el Partido Popular, como escuchas, están satisfechos y en el Partido Socialista también están satisfechos. Creen que Sánchez ha salido de esta comparecencia sin ningún rasguño. Óscar López dice que los populares pues les ha salido el tiro por la culata.
Pues la vida sigue igual, ¿no? El Partido Popular sigue con su fango, una vez más le sale el tiro por la culata y el presidente del gobierno ha demostrado que este es un gobierno limpio y un partido limpio, ¿no? Por lo tanto, una vez más la frustración, la comisión de la frustración del Partido Popular.
Y a todo esto, la militancia de Junts per Catalunya ha ratificado la ruptura del partido con el gobierno. Un 87% de los afiliados se ha pronunciado a favor de la ruptura con Sánchez. Ya sabes que, pese a todo, la intención del presidente es continuar adelante sin mayoría en el Congreso, sin mayoría y sin presupuestos desde 2023.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Más noticias. La juez envía a prisión a los 4 argelinos que hace una semana violaron en manada a una joven durante una fiesta universitaria en Pamplona. Todos ellos están en situación irregular en España, incluso en algún caso con un expediente de expulsión y con antecedentes por robo. Juan Baño.
Investigación pendiente ahora de las pruebas de ADN que realizan los laboratorios de Policía Nacional, responsable también de la inspección ocular, mientras el atestado policial y la investigación la dirige policía local. Una singularidad de este tipo de procedimientos en Pamplona. Los acusados, 4 argelinos de 25 a 33 años, han entrado en contradicciones. 2 ya eran conocidos por la policía, dicen nuestras fuentes en la investigación. 1, a pesar de llevar poco tiempo en España, leemos en la resolución judicial, con antecedentes por delitos contra el patrimonio y otros. Al menos 1, añaden nuestras fuentes, tiene tramitado un expediente de expulsión y al resto se les va a abrir ahora, aunque cualquier medida de este tipo, nos aclaran, depende ya de lo que decida la juez. Se les imputa agresión sexual y robo. Quitaron a la víctima el teléfono, el bolso y su cartera. La ropa de la joven apareció junto a las tiendas de campaña de los detenidos. La víctima fue encontrada tirada en un camino, desvalida, desubicada, semi-inconsciente. Los médicos constatan lesiones compatibles con la relación sexual no consentida que denuncia haber sufrido.
Gracias, Juan. Y un dato económico a esta hora. El Euribor cierra octubre repuntando y provoca la primera subida en las cuotas de las hipotecas en los últimos 20 meses. El principal índice de referencia se queda en el 2,18%. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? Aquí estoy, Carlos Moreno, el pulpo, poniendo las calles una madrugada más con todo el equipo de ponedores, con toda la gente en el estudio y sobre todo la gente que está al otro lado, los vigilantes de seguridad, los campanaderos, los camioneros, la gente que está en las oficinas ahora mismo limpiándolas, la gente que está, bueno, en el sector de la limpieza, por supuesto, la gente que está con la logística, la gente que no concilia el sueño, la gente mayor, la gente que está preocupada, la gente que está intentando, bueno, pues pensar cómo y de qué manera echar un cable a los demás. Esta es la comunidad de los ponedores de calles. Aquí no hablamos de política. Mejor nos quedamos con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Mira, hoy te voy a llevar hasta el corazón de la naturaleza de Málaga, donde el tiempo ha guardado un secreto que ha permanecido oculto durante más de 5.000 años. Aquí hay un equipo de la Universidad de Cádiz que ha desenterrado en una localidad de Teba pues un dolmen que está reafirmando lo que ya sabíamos sobre las creencias que, bueno, pues que había de la Edad de Cobre. Esto es lo que nos cuenta el profesor Serafín Becerra, que es uno de los responsables que han hecho posible ni más ni menos que este hallazgo.
Se caracteriza por la monumentalidad, una monumentalidad que alcanza los 14 metros de largo por 3 metros de ancho en su tramo final y hasta 2 metros de alto en esa cámara final, lo que lo convierte en, después de los monumentos megalíticos de Antequera, que estamos hablando de los dolmenes más grandes del mundo, el conjunto megalítico de Antequera, que es patrimonio de la humanidad, pues lo convierte en el dolmen más monumental de la provincia de Málaga.
Ahí está la estructura. La estructura conservaba una compartimentación interna bastante compleja, con varias cámaras funerarias, pero aquí el auténtico tesoro estaba dentro. Y estaba dentro, y es que el equipo ha documentado ajuares elaborados en marfil, en ámbar, en sílex y con muchas conchas marinas. Además, también había muchas puntas de flecha, láminas de gran formato y una alabarda, bueno, pues que estaba ahí junto a los restos óseos de individuos. Bueno, son elementos que están reflejando los contactos que había entre distintas comunidades que habitaban en ese momento en el sur peninsular.
Estos ajuares destacan por dos cosas principalmente. Una, por la extrañeza o la lejanía de la materia prima en la que elaboraron los objetos, o bien por la pericia artesanal, ¿no? En cuanto a la pericia artesanal, pues destaca sobre todo las grandes láminas de más de 20 centímetros o una alabarda de sílex con una pericia técnica que requiere una gran artesanía y por tanto estamos hablando de una persona especializada que la elaboró, y junto a ello aparece pues elementos de conchas.
Ahí la clave es que el dolmen es una cápsula del tiempo en un estado de conservación casi único. Bueno, pues entre las cosas que más ha llamado la atención a todos los investigadores es que está en perfecto estado de conservación y también la procedencia de los materiales. Fíjate, alguno de ellos con un origen situado a varios kilómetros de la costa. Bueno, pues ahora queda trabajo por delante para conocer sobre todo cómo y por qué han llegado hasta allí.
Tanto la presencia de una viera como de otras más pequeñas que aparecen perforadas o los dentalium que tienen una perforación natural y que son elementos de adorno. La relación que tienen con las personas, las conchas, es porque son empleados como elementos decorativos de la propia vestimenta o de los collares, pendientes.
Pues sí, tal cual, porque mira, este proyecto que ha sido bautizado como Monumentalidad, Tiempo y Sociedad está ayudando a reconstruir las creencias y costumbres funerarias de las comunidades que habitaron el sur de nuestra península pues hace más de 5 milenios. Es una cifra brutal. Además, no está solamente mirando al pasado, sino que también está ayudando a formar a las nuevas generaciones de historiadores en el propio yacimiento. Y tanto Serafín como su equipo pues han logrado hallar un dolmen que sigue contando la historia de sus constructores, un legado de piedra que acaba de ver la luz para revelar la complejidad de quienes habitaron el sur mucho antes de la historia que estuviese escrita. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana y todavía nos queda un ratito. Gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. Gracias, Pulpo. De este modo arrancábamos esta hora del viernes, que es 31 de octubre del año 2025. Terminamos el mes, son las 2 y 10 ahora mismo de la madrugada. Bienvenido, por cierto, si te acabas de incorporar. Y muy buenas noches si llevas ya con nosotros desde que comenzábamos a la 1:30. Quien te saluda es Beatriz Calderón y Álvaro Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estoy muy feliz.
Bueno, yo, me encanta escuchar eso.
Estoy súper feliz. Antes te contaba
por qué. ¿Qué te han dado de comer?
No, no, no. Bueno, tú también estás feliz que tú estás estrenando cosita, ¿eh? La silla.
¡Ah, sí! Claro. Bueno,
se te ha olvidado.
He llegado emocionada y me he sentado y digo, pero si esta silla es estupenda, es que la puedo bajar y subir a mi gusto.
A tu antojo, ¿eh?
Claro, la pongo del tamaño que necesito, porque si vengo en playeras hay veces que necesito un tamaño.
Así funciona el libre albedrío,
un tamaño más alto y era importante tener una silla pues que me permitiera eso. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí, estamos muy contentos porque hoy es viernes.
Correcto.
Además, mañana es día 1 de noviembre, que es la festividad de Todos los Santos, que para mí es doble festividad porque es que mi padre nació un 1 de noviembre.
Ah, ¿sí?
Con lo cual el cumpleaños de mi padre era el 1 de noviembre y siempre le recordamos comprando buñuelitos de viento.
¡Qué bueno!
Él decía, yo cuando ya no esté aquí hay que comprar los buñuelos de viento. Y seguimos haciéndolo, claro que sí.
Manteniendo el legado.
Nos lo comemos en su honor. Bueno, tenemos muchas cosas que contarte, no nos adelantemos al día 1. Estamos a día 31 de octubre. ¿Y de qué hablamos en esta hora hasta las 3 de la mañana que lleguemos?
Pues nada, en un ratito va a venir José Talavera para hacernos pasar un poco de miedo. No, es broma. Hoy nos va a hablar sobre las celebraciones del Día de Difuntos en diferentes partes del mundo. Es muy interesante y sobre todo muy variado. Y también, si nos da tiempo, vamos a conocer la opinión de un experto en el permiso de conducir sobre la nueva norma que llega de Europa para que los jóvenes de 17 años puedan llevar un vehículo.
Bueno, a ver cómo va a ser eso posible. Momento de que conozcamos el tiempo también, claro, cómo viene este Día de Todos los Santos y este Día de Difuntos.
Pues un poco en la línea de la semana, vea, durante el día de hoy 31, el frente del que veníamos hablando se va a quedar quieto en el noroeste de la península, dejando la llegada de aire templado y húmedo desde el Atlántico. Esto va a hacer que el cielo esté muy cubierto en prácticamente todo el país, sobre todo en el norte y en el oeste. Va a llover con más fuerza y de forma continua en Galicia, especialmente en las zonas de costa y en el interior de Pontevedra y Ourense, y también se esperan lluvias en el noroeste de Castilla y León y el oeste del sistema central, pero aquí ya serán más débiles y no llegarán al Mediterráneo ni a las Islas Baleares. Las temperaturas máximas bajan en el norte y en zonas del centro, mientras que suben un poco en el resto del país y en los archipiélagos, en Canarias, intervalos de nubes, aunque durante la tarde se van a abrir claros de este a oeste y las temperaturas van a tender a disminuir ligeramente. Ya mirando en el fin de semana, por si queremos ir a dejar flores a nuestros seres queridos, el sábado va a llover sobre todo en el noroeste, con cielos cubiertos y temperaturas en descenso en el norte y en ligero ascenso en el resto de España. El domingo el frente se va a debilitar, las lluvias van a ir desapareciendo y las temperaturas bajarán de forma general. En Canarias, durante todo el fin de semana, intervalos nubosos y un ligero aumento de las temperaturas.
Genial. La información del tiempo que nos ha contado Álvaro Sanz es esta. A ver si la gente tenía sus planes, pues espero que se los hayan respetado.
¿O que no? Se adapten.
O no, si nos van a tener que adaptar. Uno coge unas botitas de agua, el paraguas y a la calle. Tenemos que escuchar a esos ponedores que nos han llamado al 950-6006. Te lo recuerdo todos los días, pero aún hay gente que nos pregunta, pero ¿cuál es el teléfono? Es que es muy sencillo, 950-6006. Es gratuito, además, queremos que lo marques, entres con nosotros en directo y si nos cuentas pues cómo estás poniendo tú las calles, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor. Hay un montón de ponedores que ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Pues mira, aquí estoy. Ahora mismo estoy en el hospital con mi marido. Pero,
¿por qué? ¿Qué ha pasado a tu marido?
Está malito, le han operado de la espalda, pero gracias a Dios está muy bien. Ah. Pero nada, yo os oigo todas las noches, mi noche es hablar con estar escuchándose a vosotros.
Buenos días, pues acabando de terminar la jornada por el día de hoy. Pues a ver, yo en esta empresa llevo alrededor de 2 años, yo soy colombiano y feliz de estar trabajando aquí en un país como ese que me da la oportunidad de aprender tantas cosas bonitas y...
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde?
Estoy en Asturias, Puyero.
Hola, buenos días, Carlos.
Oye, Domingo, tú el domingo en sí, ¿cómo te encuentras? Domingo.
Yo el domingo, genial. como el lunes, el martes, el miércoles, todos los días.
Pues mira, aquí casi acabando la jornada. Estoy operado de los hombros. Me pusieron limpiando oficinas. Con confianza, tú, con confianza.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron por teléfono y entraron en directo a contarnos cómo ponían ellos las calles. El teléfono es el 950-6006 y estamos esperando ya tu llamada. Ahí está Cristina Platero recibiendo esas llamadas telefónicas. Y ahora sí, te cuento que si me estás escuchando a las 2:15 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack.
Treat me this away, girl, I'll be back on my feet someday.
No care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back.
Dos 2:18 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando, bueno, pues de un tema que no puede faltar cuando se acerca esta festividad. Queremos saber cómo vas a pasar tú el fin de semana, cómo celebras habitualmente el día 1 de noviembre. Y yo ya lo he comentado, pues celebrando, por así decirlo, el cumpleaños de mi padre. Era una fecha especial. Pero, ¿qué hacen los ponedores? ¿Qué organizan? También el postre típico, porque claro, como ocurre con prácticamente todas las festividades en España, tienen su dulcecito.
Alguna particularidad regional.
Odio los huesos de santo.
¿Sí? Pues fíjate que a mí siempre me han molado.
Los buñuelos de viento.
Hombre, es que eso sí era lo fácil. Como decir, no sé, me gusta respirar.
Ay, pero a mi padre precisamente le gustaban mucho los huesos.
Sí, no, pero yo digo lo de los buñuelos sí que es como súper típico. No conozco a nadie que no le muelen los buñuelos.
¿Que no le
gusta
un buñuelito? Bueno, no lo sé.
A mí me parece un dulce bastante. En Valencia son típicos los buñuelos, pero de calabaza y sobre todo en época de fallas. Aunque esta época del año los buñuelos de viento también se llevan
también,
muchísimo.
Claro. ¿Y tú de qué los comes? Porque antes eran el típico era de nata o de crema. Pero ahora ya hay de todo, de chocolate, de trufa, todo, de café,
Nutella.
De... Sí, ¿y a ti?
A mí me gustan vacíos, a mí me gustan al natural. Al natural siempre me han gustado así, con bien de azúcar, eso sí que me gusta,
¿sí?
Porque se parece, es como se sirven los buñuelos de calabaza, que son mi auténtica perdición. Vea, yo vi un buñuelo de calabaza
pero
y sería
de calabaza,
capaz de matar a alguien.
El de calabaza sí va relleno de calabaza, ¿no? Entonces.
Bueno, es la masa está hecha con calabaza,
la masa,
claro.
¡Ah, qué rico!
La masa se hace así, luego se fríe y queda, es como un churro. Como es decir, es como un churro, pero con una forma así un poco amorfa, ¿no?
La calabaza un poco es con la que se hace el cabello de ángel, ¿verdad?
Uf, me pillas.
Es el fruto con el que se hace el cabello de ángel, me parece.
No sé, pero
vale,
tengo
hambre. Vale. Ahora ya nos ha dado ansiedad. ¿Qué dicen los ponedores? ¿Qué nos cuentan? Si, también les preguntábamos si celebran Halloween, porque hay gente que lo celebra todo. ¿Y si se disfrazan?
Pues mira, Ángel nos ha hecho un completo, nos ha contado todo. Dice que para ellos es tradición visitar los cementerios y que este año toca llevar flores a sus familiares en La Roda, de donde son los famosísimos Miguelitos. Los que se disfrazan en esta época son sus nietos.
Claro.
Y ya, claro, que es que pues es un poco lo que toca. Y los dulces que más les gustan son los palos de santo, o los huesos de santo, que yo imagino que tendrá diferente nombre.
No,
y
pues lo mismo no es lo mismo.
Igual no, ¿eh?
No tengo ni idea, ¿eh? Yo conozco el hueso, el palo no lo conocía.
Yo el palo tampoco. Y mira que este es paisano, ¿eh? Porque me dice que los buñuelos de viento, que son clásicos en Valencia y que son pues habituales en estos días para recordar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Eso nos cuenta Ángel. Y vamos ahora a lo que nos cuenta Elena, que Elena dice que este año toca cena disfrazada de bruja.
Hombre, pues pero sí que de bruja celebra buena, Halloween.
¿Eh? No, claro, ella sí lo celebra, pero de bruja buena, ¿eh? Nos deja bastante claro que no va a hacer el mal.
Es muy curioso cómo las tradiciones de un país a otro llegan, se exportan y se importan, hacemos de todo. A mí me encanta, a mí yo lo que no quiero nunca es importar cosas malas.
No,
pero
claro,
a mí fiestas charangas,
vamos,
todas las que sean.
Somos españoles,
yo
es lo que mejor se nos da.
Puedo perfectamente, pero sin ningún problema, celebrar todos los santos la noche de antes, Halloween y lo que haga falta.
El día si después, es el post todos los santos.
Si es bueno, es bueno. Pero es verdad que lo de la tradición de disfrazarse es un poco más cercana y sobre todo los chiquillos, mis hijos también les gusta disfrazarse. Y es muy curioso cómo la hemos importado. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en los países anglosajones, en Halloween se disfrazan de lo que sea. No tiene por qué ser de terror.
En las pelis americanas, bueno, de hecho en E.T. se ve ahí un maestro Yoda.
Claro, es disfrazarte. Porque ellos como no tienen nuestro carnaval. Si es que nosotros tenemos carnaval. Entonces, es que ellos, entonces se disfrazan de lo que sea. Pero nosotros hemos adquirido la costumbre de que si es Halloween te tienes que disfrazar de algo terrorífico.
Claro.
O que tenga que ver con el terror.
Pero pues es lo que dices tú, por heredarlo del Día de Todos los Santos. A mí me gusta más, ¿eh? Como lo hemos importado nosotros.
Sí, ¿no? Como lo tenemos aquí.
Y además es que es una importación de hace 10 años, 15 años.
Bueno, yo tengo que decir que ya con 20 años había gente de mi quinta que salía por las discotecas. Ya se celebraban fiestas de Halloween en las discotecas. Pero no era tan extendido como ahora, que es hasta en los colegios.
Claro.
Es decir, era algo, bueno, pues más relativo. Mensajes, por ejemplo, Paloma de la Sierra dice: yo Halloween es que lo odio. O sea, hay gente que, claro, está todo su derecho de no soportar esa festividad.
Y que te fundan el timbre.
Y luego tenemos a Fran Redondo. En mi tierra, Isla Cristina, lo típico es ir al Campo Santo a visitar a nuestros seres queridos que tenemos allí. Y seguidamente, pues día de campo, a comer castañas.
¡Qué maravilla!
Cómo sientan las castañas en esta época del año. A comer castañas y nueces. Y pasar pues todo el día allí disfrutando de la naturaleza. En el 662-942-605 nos han dejado ya también una nota de voz.
Buenas noches, Pulpa. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, equipo. Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Halloween. Yo celebro Halloween trabajando por la noche. Pero vamos, fantasmas veo para arriba, para abajo, por todos lados. Hay fantasmas por todos lados. Vamos, divertido a tope. Buen fin de a todos y un abrazo a los de la rosca. Venga, un abrazo.
Gracias por este mensaje. Pues cuéntanos, por favor, qué es lo que haces tú en estos días, en el Día de Todos los Santos, que mañana, en el Día de Difuntos, cómo lo celebras, de qué manera, qué postre típico te gusta degustar en estos días. Y también hablamos pues de la fiesta de Halloween, porque vamos, estamos convencidas de que lo mismo los ponedores no, pero los hijos o los nietos de los ponedores andan hoy revolucionados buscando el disfraz ideal. De esto vamos a hablar contigo, ponedor, en Facebook y en el WhatsApp, pero ahora a las 2:24 de la mañana hablemos del Día de Todos los Santos con un experto. Es hora de ponerse mágicos, misteriosos, un poco esotéricos para hablar de leyendas y misterios interesantes. Todo esto es posible en el programa y en esta hora gracias a nuestro experto en la materia, José Talavera. José, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos amigos ponedores.
Bueno, antes de empezar, vamos a contar, si te parece, de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos de forma habitual, pero que desconocemos su origen. Hoy vamos a hablar de una que nos aseguras que se dice cuando hace mucho calor, bueno, muchísimo. Esto de hace un sol de justicia.
Bueno, pues una explicación sobre la génesis de esta expresión. Yo creo que se remonta a la Edad Media, sobre todo a las prácticas de la Inquisición, porque en aquella época los juicios divinos se empleaban para dictaminar la responsabilidad o la inocencia de quienes estaban acusados de herejía u otro tipo de delitos. Bueno, pues entre los métodos de tormento estaba la exhibición de los acusados bajo la luz del sol durante unos prolongados intervalos, sin ningún tipo de amparo, por supuesto, sin ponerle en ningún momento sombra, como forma de suplicio y de escarnio ante el pueblo para que lo vieran que eran pecadores, ¿no? Bueno, pues este castigo, este tipo de castigos, pues buscaban infligir dolor físico, causar vergüenza y también descrédito social. Entonces, la exposición sostenida a los rayos solares generaba quemaduras, se deshidrataban, bueno, la incomodidad era tremenda, e intentaban, por supuesto, mostrar autoridad y severidad de la justicia divina. Y en ese contexto histórico, el sol de justicia era un sentido literal, pues el sol ejercía la función de juez supremo que castigaba a los culpables.
Creo que hay otra explicación que la encontramos en la Biblia, José.
Sí, luego hay otra explicación que a lo mejor también es bastante factible. Esto está en el libro de Malaquías, del Antiguo Testamento, y este libro, incluido tanto en la Biblia cristiana como en el Tanaj judío, se atribuye a un profeta llamado Malaki, cuyo nombre en hebreo pues es mi mensajero o mi enviado. Eso quiere decir, bueno, pues aunque su autoría exacta no se ha llegado a descubrir completamente, se estima que se redactó cerca del 460 a.C. y en el texto se hace mención al día de Yahvé, de Jesús Dios, un suceso apocalíptico donde se alude a un sol de justicia que iluminará a los justos. Bueno, pues este pasaje se interpreta como una metáfora del juicio divino y la recompensa de quienes han seguido los mandamientos de Dios. Ahí están las explicaciones.
Pues nada, José, que cada uno luego se quede con la que quiera. Estamos hablando de ello en el día de hoy. Mañana es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. El día 2 es Día de Difuntos, por lo que vamos a aprovechar pues para hablar de costumbres y ritos que se hacen en todo el mundo estos días.
Pues sí, mira, vamos a recorrer el planeta para conocer la gran variedad de formas de celebrar estos días tan íntimos para la gente o no, porque hay sitios que son muy populosos, y sin hablar casi de Halloween, que es lo bueno.
Mejor, arrancamos. Como no, comenzamos aquí, en nuestro país. José, ¿cómo se viven estas fechas en España?
Bueno, es por todos conocido que España lo que hace es combinar la solemnidad católica con elementos populares y a veces incluso paganos, ¿no? Bueno, pues el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, es festivo nacional y se honra a todos los santos, conocidos y anónimos, pero también a los difuntos. Y luego el día 2, que es el Día de los Fieles Difuntos, que se llama, tiene un carácter más íntimo y, claro, es ya esto cuando está dedicado a recordar pues a estos seres queridos que han partido.
Las visitas a los cementerios son una imagen muy común en estos días.
Sí, bueno, es muy tradicional ver limpiar las tumbas, colocar flores, especialmente crisantemos, que, por cierto, es un símbolo de la vida eterna, y rezar por las almas. Pues en algunos lugares, por ejemplo en Cádiz, todavía se mantienen costumbres como llevar comida a las tumbas o hacer vigilias nocturnas.
¿Y qué ocurre en otras regiones?
Pues mira, vamos a hablar, por ejemplo, de Galicia. Allí las raíces celtas aún laten bajo la superficie, hay que decirlo. Se celebra la Samaín o Noite dos Calacús, con calabazas iluminadas y fiestas que evocan el paso del mundo de los vivos al de los muertos. Es decir, una especie de Halloween autóctono, ¿no?
Bueno, también tenemos una tradición teatral muy peculiar en España.
Sí, la representación de Don Juan Tenorio, de Zorrilla, que es costumbre desde el siglo XIX, y esta obra, donde el protagonista se enfrenta al más allá, se representa tradicionalmente en estas fechas, incluso en escenarios tan simbólicos como cementerios o iglesias abandonadas.
¿Hay leyendas relacionadas con estos días tan importantes para nosotros?
Bueno, pues hay muchas. Mira, en zonas de Castilla y León se decía que la noche del 1 al 2 de noviembre era propicia para las apariciones. Quien las hubiera o no, no se sabe. Bueno, en algunos pueblos las campanas se dice que tañían solas y las almas en pena vagaban buscando consuelo. En Canarias, por ejemplo, aún se recuerda la costumbre de los ranchos de ánimas, que son grupos que cantaban por las almas del purgatorio.
Nos encanta conocer todos estos datos que nos aportas. Continuamos. Cruzamos el charco, nos acercamos a América Latina, donde estas fechas tienen un carácter profundamente festivo, casi alegre.
Sí, sí, vamos a empezar por México, donde el Día de los Muertos es una de las tradiciones más potentes y más coloridas, como todo el mundo sabe. Ahí se celebra el 1 de noviembre la de los Fiesta de los Niños Fallecidos, Día de los Angelitos, que se llama, y el 2 de noviembre para los adultos.
¿Y cómo se celebra?
Bueno, pues aquí se hacen altares llamados ofrendas, decorados con fotos, flores de cempasúchil, calaveras de azúcar, velas, papel picado y los alimentos favoritos del difunto. Bueno, pues se cree que las almas regresan esos días a visitar a sus seres queridos, por eso se les prepara todo eso, ¿no? Las familias van a los cementerios, tocan música, comen juntas, vamos, se lo pasa genial. Hay desfiles y concursos de catrinas, esas elegantes calaveras vestidas con sombrero que se han puesto tan de moda.
Un ejemplo muy especial es Janitzio, ¿no?
Sí, sí, en el lago de Pátzcuaro, los indígenas purépechas celebran una de las ceremonias más sobrecogedoras. Las mujeres llegan en barcas con velas encendidas al cementerio de la isla, se pasan la noche rezando, cantando y compartiendo recuerdos pues, de sus difuntos.
Dejamos México porque otro punto llamativo para estas celebraciones es Bolivia.
Sí, allí se celebra el Día de las Ñatitas, que es muy complicado de decir, ¿eh? Ñatitas, una celebración muy peculiar que se realiza principalmente en la capital, en La Paz, cada 8 de noviembre. Y esto se trata de una festividad de raíz popular con mezcla de tradiciones indígenas y creencias católicas en las que se veneran cráneos humanos conocidos como ñatitas, que viene a ser chatas o narigoncitas, o sea, porque claro, muchos cráneos o todos carecen de nariz. Bueno, pues la tradición está vinculada a la cosmovisión andina, digamos, en la que los restos humanos no representan únicamente la muerte, sino un vínculo con el mundo espiritual y los ancestros. Claro, luego cuando llegó el catolicismo, pues la práctica se entrelazó con la festividad de los difuntos del 2 de noviembre. Por eso, la fecha del 8 de noviembre suele considerarse una prolongación o variante local. Y para muchos creyentes, las ñatitas tienen un poder protector y milagroso. Ayudan en la salud, ayudan en el trabajo, por ejemplo, en los estudios o incluso en la resolución de todo tipo de problemas.
Me parece muy interesante. ¿Cómo se lleva a cabo esta celebración? Cuéntanos.
Pues mira, te cuento. Ese día los devotos llevan sus ñatitas, a menudo decoradas con coronas de flores, gafas de sol, gorritos o cigarrillos, al Cementerio General de La Paz. Allí se realiza una misa acompañada de rituales andinos con coca, alcohol y ofrendas. La gente agradece a sus cráneos por los favores recibidos durante el año y le pide pues, nuevas bendiciones para el año siguiente, ¿no? Y después de la ceremonia, las ñatitas son llevadas de vuelta a los hogares donde muchas familias, fíjate, las guardan en urnas, en estantes, en altares, lo que sea, cuidándolas como si fuera parte de, pues, de lo mobiliario del hogar.
Esta festividad muestra la singular fusión cultural de Bolivia, pero nos vamos a ir ahora hasta Ecuador. ¿Qué tenemos de original en este país hispanoamericano para celebrar en el Día de Difuntos?
Pues mira, allí preparan colada morada, una bebida espesa hecha con frutas y especias y guaguas de pan, que son muñequitos de pan rellenos de dulce que representan a los niños difuntos. Mira, me está entrando hambre ya a estas horas. Pues se comen en familia y también se llevan a las tumbas.
Y en Guatemala también hay celebraciones interesantes, ¿no?
Pues mira, por ejemplo, en Zumpango y Santiago Zacatepéquez lanzan barriletes gigantes, cometas enormes que pueden superar los 15 metros de diámetro, fíjate qué grandes son. Se cree que estos barriletes elevan los mensajes de los vivos a los muertos y ahuyentan a los malos espíritus. Bueno, hay que decir que es una explosión preciosa, visual y evidentemente también espiritual.
Increíble todo lo que nos estás contando, pero tenemos que seguir. Y lo vamos a hacer ahora en el lejano oriente, en Asia. ¿Allí cómo se vive la relación con los difuntos?
Pues, por ejemplo, vamos a Filipinas, que el 1 y el 2 de noviembre son fiestas muy importantes, seguramente por la herencia española. Se llaman undas y miles de personas acuden a los cementerios no solo para rezar, sino para pasar el día, comen, juegan, incluso llevan carpas. Es una celebración muy familiar.
¿Y qué me dices de Japón, donde la relación con el más allá es profunda?
Pues aquí en Japón, la fiesta más similar es el Obon, en agosto, o sea que no es justamente en esta fecha de mañana, pero en noviembre también se celebran ceremonias budistas en templos. Las personas escriben los nombres de sus difuntos en tablillas e incineran incienso para guiarlos hacia la paz.
Háblanos del Obon, que me parece muy interesante.
Pues mira, tengo que decir que es una de las épocas en las que más japoneses viajan a sus lugares de origen, algo parecido a la Navidad en Occidente. Y según la tradición budista, durante Obon, los espíritus de los difuntos regresan al mundo de los vivos para visitar a las familias. La verdad es que es un tiempo de respeto a los ancestros, de agradecimiento, de mantener el lazo con quienes ya partieron. Y luego te voy a decir que tenemos las celebraciones principales. Mira, tenemos una que es preparación de altares, que es Butsudan. Las familias colocan fotos, ofrendas de comidas, flores, incienso en pequeños altares domésticos, como hemos visto en muchas películas japonesas. Luego tenemos lámparas de bienvenida, que es el Mukaebi, y se encienden linternas o fuegos para guiar a los espíritus hasta la casa. Tenemos el Bonodori, que son danzas tradicionales al aire libre con música y tambores taiko, y cada región tiene su propio estilo de baile, como puede ser en España, ¿no? Y luego visitan las tumbas, que las familias las limpian, decoran las lápidas de sus antepasados, dejando ofrendas. Y luego está el Toro Nagashi, que en la última noche se colocan farolillos flotantes en ríos o en el mar para despedir a las almas y guiarlas de regreso al más allá. Bueno, hay que decir que es una mezcla de budismo, sintoísmo, tradiciones locales. Claro, por ahí se ve un poco el sincretismo religioso japonés. Tiene un lado más espiritual, pero también festivo. Se organizan ferias, fuegos artificiales y reuniones familiares. Hay que decir que muchos japoneses lo consideran el momento más importante del año para honrar a los antepasados y reencontrarse con su comunidad y con la familia.
Como siempre, muy interesante todo lo que nos llega de la cultura nipona. Nos vamos ahora hasta África. José, no sé si hay algún tipo de celebración para estos días en este continente.
Bueno, pues en Madagascar tenemos el Famadiana o la Vuelta de los Muertos. Y aunque no se celebra cada año ni en noviembre, es una tradición única. Se exhuman los cuerpos, se envuelven en telas nuevas y se baila con ellos al ritmo de tambores. Es una forma de mantener vivos los lazos familiares. Pero eso es sorprendente ver las imágenes, ¿eh? Lo que hace es se organiza una gran fiesta con música, con baile, banquete, donde los familiares de los difuntos reciben felicitaciones en lugar de pésame, ¿no? Los huesos de los muertos pueden ser colocados en la mesa durante la comida como si participaran de ella. Y una vez finalizada la celebración, los restos son devueltos a sus tumbas, pero antes se dan 7 vueltas a la fosa y se presta atención a las palabras del maestro de ceremonias.
No, sin palabras nos has dejado a nosotros con estas celebraciones. Continuamos. La música nos trae de regreso a Europa y costumbres poco conocidas, ¿verdad?
Bueno, pues mira, yo qué sé, en Polonia, por ejemplo, en los cementerios del 1 de noviembre parecen mares de luz. Miles de velas iluminan las tumbas, creando una atmósfera de recogimiento, la verdad es que muy bonita. Que, por cierto, en Lituania y en Hungría hacen algo muy parecido.
¿Y qué ocurre en Italia el 2 de noviembre en el llamado Il Giorno di Morti?
Pues los niños reciben dulces con forma de huesos y calaveras, los dolcetti dei morti. En Sicilia se dice que los muertos traen regalos a los niños como una forma de mantener viva la memoria familiar.
¿Y en los Balcanes?
Pues tenemos en Serbia o Macedonia que es común dejar comida sobre las tumbas o hacer pequeños banquetes junto a ellas, y se cree que compartir con los muertos esto mantiene el equilibrio espiritual.
¿De allí nos llega algún caso especialmente misterioso?
Pues tenemos el de Rumanía, porque en pueblos de Transilvania aún se siguen ciertos rituales para proteger a los strigoi, espíritus inquietos, que por cierto, de los que he hablado en alguna ocasión. A veces se colocan objetos de hierro bajos en las tumbas, y la tradición del vampiro, porque el strigoi es un vampiro, no es solo literatura según la tradición romana, sino que es verdad.
Pues qué interesantes, la verdad, y variadas todas estas celebraciones. Conozcamos ahora en un minuto y poco, como hacemos siempre, alguno de esos misterios importantes que nos ha dejado la historia. Esta noche, José, nos decías que querías hablar de un objeto de la Grecia clásica de gran interés y enigmático, el mecanismo de Anticitera.
Mira, el mecanismo de Anticitera fue descubierto en el año 1901, comenzando el siglo XX, por buzos griegos en el naufragio de un barco romano cerca de la isla de Anticitera, que está entre Citera y Creta, en el mar Egeo. Bueno, pues la nave, que se hundió alrededor del año 70 a.C., contenía muchas estatuas, objetos de lujo y entre ellos lo que parecía un bloque de bronce y madera que estaba como corroído, ¿no? Bueno, pues no fue hasta décadas después que los arqueólogos y científicos comenzaron a entender un poco o bastante la complejidad de este artefacto. El mecanismo, que está datado entre los años 150 y 100 a.C., es considerado el primer computador mecánico conocido de la historia. Sorprendente, porque está compuesto por más de 30 engranajes de bronce finamente trabajados, alojados en una caja del tamaño aproximado de una caja de zapatos.
¿Y qué se podía hacer con este artilugio si se conoce su utilidad?
Bueno, pues según cuentan los investigadores, este permitía calcular y predecir fenómenos astronómicos como el movimiento del Sol y la Luna, las fases lunares e incluso eclipses solares y lunares con una precisión asombrosa para su época, según se cuenta. Y también contaba con indicadores para los ciclos planetarios conocidos entonces, posiblemente los 5 planetas visibles a simple vista, porque entonces no se conocía más, el calendario egipcio y el ciclo metónico de 19 años utilizado para armonizar el calendario lunar con el solar. Y luego uno de los diales traseros mostraba el ciclo de Saros, fundamental para la predicción de eclipses. Los investigadores también han identificado una inscripción que menciona los Juegos Panhelénicos, incluidos los Juegos Olímpicos, lo que sugiere que el dispositivo podía servir también para planificar eventos cívicos. O sea, vamos, un ordenador de los de hoy en día.
Eso es. Oye, durante mucho tiempo se creyó que una tecnología de este nivel no existía en el mundo antiguo.
Bueno, pues ya ves que sí existía. De hecho, el grado de miniaturización, precisión y diseño, la verdad es que no tendría parangón hasta al menos 1000 años después en los relojes astronómicos medievales. Esto ha llevado a algunos a considerar el mecanismo como un ejemplo de tecnología perdida, digamos, de la antigüedad griega, y estudios recientes han permitido reconstrucciones parciales del mecanismo, pero la verdad es que aún no se entiende por completo el funcionamiento. Se cree que fue obra de científicos de la escuela de Arquímedes o de Posidonio y posiblemente construido en Rodas, que era entonces un importante centro de astronomía y mecánica en esta época, en la época helenística. Bueno, pues hay que decir que el mecanismo de Anticitera se encuentra hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas y, por supuesto, se puede ver y sigue siendo objeto de investigación internacional. Y hay que decir que, bueno, pienso yo que representa pues una revolución en la comprensión del conocimiento científico y técnico de la antigüedad clásica y pone en duda, la verdad, que muchas ideas sobre los límites tecnológicos de las civilizaciones antiguas que pensábamos que eran mucho menores.
Sí, sí, pues desde luego el misterio es de órdago. José Talavera, muchas gracias de verdad por hablarnos de estas costumbres del Día de Todos los Santos y de difuntos en el mundo. La semana que viene volveremos, si te parece, con nuevas historias que contar.
Bueno, pues a la gente que pase felices días en familia. Y recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @josetalaveravisual. Un abrazo.
Gracias, José. Un beso y feliz Día de Todos los Santos. Así llegamos a las 2:43 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¡Uy, uy, uy!
Este fin de semana.
¡Ay, ay, ay! ¡Están giñados!
Todos tenso, Manolo, todos tenso.
Prepárate para pasarlo de miedo con Tiempo de Juego.
¡Uy, Manolo!
¡Cuidado!
Este sábado, Atlético de Madrid-Sevilla, Real Madrid-Valencia.
Importante no perder la cabeza ahora.
Y el domingo, Barça-Elche.
Y ya me tiemblan las piernas, ¿eh?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Pues Paco, sí. Renueva a los comentaristas, 4 cagones.
El número uno del deporte.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Still
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno, El Pulpo, presenta Poniendo las calles en COPE.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Ya sabes, ponedor, que vamos repasando lo más interesante que han ofrecido nuestros compañeros de la cadena COPE. En este caso, quiero recordar algo que hemos escuchado a Antonio Lara, que es el director de Autoescuelas Lara. Resulta que tiene mucho que decir sobre la posibilidad de tener el carnet de conducir a los 17 años. Se ha aprobado ya en la Unión Europea y se irá aplicando en los distintos países. Esto no deja de ser una gran novedad. Vamos a compartirlo con los ponedores.
Pues sacarse el carnet de conducir con 17 años va a ser posible. Esto se aprobó ayer en el Parlamento Europeo. Es verdad que hasta que tengan 18 tendrán que conducir con alguien a su lado. Pero, a ver, no es la única novedad. La famosa L, esta que lleva cuando te sacas el carnet que tiene que pegar en el cristal de atrás, se extiende a 2 años. Se rebaja la edad de carnets profesionales como el de camionero o el de conductor de autobús. Se van a armonizar renovaciones, retiradas de permisos y se va a impulsar el carnet digital europeo, con lo que una infracción en, pues qué sé yo, en cualquier otro país de la Unión Europea puede conllevar pérdida de puntos en su país, en España. Que son medidas que creo que el plazo son 4 años que tienen para adaptarlas los 27 países de la Unión Europea. Antes de hablar con detalle de esta noticia, quiero saber si hay demanda para sacarse el carnet antes de los 18.
Esto es sí, en su momento me hubiera venido bien el haberlo sacado con 17 años con acompañante, claro que sí. Todo lo que sea facilitar, pa'lante.
Pues no, porque yo con 17 años no necesitaba conducir.
A mí no me hubiera interesado, pero también por la edad que tengo, quizás a lo mejor ahora la gente joven sí que le interesa.
Tengo 25 años y me hubiese rentado mucho más sacarme el carnet con 17 años, porque al final es algo que se va acumulando. Quitárselo lo antes posible es muchísimo más cómodo.
Le decía que esto es lo que nos habían dicho en la calle. Parece ser que el sentimiento general, bueno, lo es, que los chavales están deseando sacarse el carnet a los 17 años. Es verdad que cada vez hay más complicación para sacarse el propio carnet, pero bueno, los que quieren conducir, desde luego quieren conducir cuanto antes, ¿no? Tengo muchas preguntas que le quiero hacer a don Fernando Lara, que es director de las autoescuelas Lara. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, bien, la verdad es que bien. Aquí no preocupados, pero bueno, leyendo constantemente la aplicación de esta normativa. Esa normativa tiene su parte buena y su parte hay que desarrollarla. La Administración Central Tráfico, en este caso en España, dispone de 3 años mínimo para imponerlo aquí en este país. No solamente es el carnet de conducir a los 17, 18, que es una parte, no es que el alumno se lo pueda sacar, sino el alumno va a poder, previo examen teórico, previo unas clases prácticas en la autoescuela, va a poder circular sin permiso de conducir, pero acompañado de un tutor que también tiene unos requisitos.
Claro, que tiene que tener una experiencia de X años.
Una experiencia, ¿no? Tiene que tener 5 años de permiso de conducir, punto. No tiene que haber tenido una sanción administrativa, el vamos a llamarlo el acompañante o el responsable. El
tutor.
El que le acompaña. El tutor, esa es la palabra correcta, tutor. Entonces tiene que tener unas características. Y aquí nos hemos olvidado que hay una cosa que se llama el seguro. Uh-huh. El vehículo que va a llevar ese alumno, futuro alumno, con el tutor, no va a llevar pedales, va a ser su coche personal. Uh-huh. Entonces, claro, ¿quién va a cubrir? Porque aquí estamos hablando de muchas cosas, pero el seguro, nadie ha dicho nada. Uh-huh. Entonces tú, nosotros en los coches de autoescuela sí podemos intervenir tanto en el volante como en los pedales, acelerar, claro, frenar, claro, entiendo, en una intersección que la... Uh-huh. Que el alumno no observa, le pegas un frenazo y bloqueas el coche. En un coche particular, en tu coche particular, tú no puedes. Y es verdad lo que has dicho muchas certezas de que va a alargarse el ser Nobel 2 años, por el tema de las tasas de alcoholemia. Lo que se pretende es que cada vez, aunque el mensaje va calando, la gente joven tiene que asumir que un coche, conducir, no es ¡hala, voy de fiesta! No, no, esto es una responsabilidad. Las tasas de alcohol, los efectos del alcohol en la conducción y la responsabilidad que conlleva, que cuando atropellamos, ¿quién se va a hacer responsable? Y esto lleva asociado, dependiendo la gravedad del accidente, lleva sanción administrativa, económica y sanción, puedes ir a la cárcel.
Porque, Fernando, ¿sabemos cómo va a ser el caso en el que alguien de 17 años con un tutor a su derecha tiene un accidente en el que el culpable es el que conduce? Claro, el responsable es el que conduce, ¿no? Entiendo.
No, para mí el responsable es el tutor. Pero ¿qué seguro? Las compañías de seguro nos han manifestado. Porque tú en tu coche personal, y perdona que te tute,
sí,
tú, el seguro, tu seguro te lo ponen a ti. Tienes tantos años, tienes tanto permiso y vives en tal sitio. Ahora, si tú tienes un hijo de 17 años o en ese perfil, ese seguro no está esa póliza no está calculada para este nuevo elemento, sino está calculada para tus circunstancias. Mm. Entonces, ¿qué va a costar ese seguro? ¿Lo van a asegurar o no lo van a asegurar? Porque nosotros tenemos unos seguros. Si nosotros tenemos un accidente, cuando llega la policía, tasa de alcohol al profesor, que debe estar correcta, y el seguro, porque es vehículo que tiene pedales, que se puede intervenir. ¿El seguro va a cubrir eso? Pues ya lo iremos viendo. Yo entiendo que va a ser siempre el tutor, el responsable. Esta medida yo la veo bien, pero, por ejemplo, saliendo de las grandes urbes, Madrid, Barcelona, Sevilla, las grandes urbes tienes taxi, transporte público. En zonas de población, pues sí puede ser que el alumno, antes de eso, que vaya practicando, está muy bien. Pero el tutor tiene que ir acompañando al futuro conductor. No es yo me saco esto y voy yo solo. No, no, tienes que ir siempre acompañado del tutor.
Y Fernando, una cosa que también me llama la atención, y creo que a todos, es que si uno va con el carnet digital, ¿no? Con fomentando esto y es decir, si yo voy con el coche por Alemania y me salto un lo que sea, o paso el exceso de velocidad, me van a quitar puntos aquí en España también, ¿no?
Claro, eso es lo que está pasando ahora, por ejemplo. Tú tienes te saltas un semáforo en Alemania. Pagas las, si te pilla la policía, pagas la sanción, pero no te quitan puntos. La idea de todo esto es tener homogeneizado el permiso de conducir. Si tú vas a Alemania, te saltas un stop y te quitan 6 puntos, te lo quitan en el permiso de conducir digital, que el objetivo de esto es un permiso de conducir digital. Y que si allí te quitan 6 puntos, tú en tu saldo te han quitado 6 puntos. Y si te vas a Portugal de camino, ya saben que te has perdido 6 puntos. La idea es que esté todo digitalizado y controladitos todos, y si cometes una infracción allí, te repercute aquí. Yo comentaba que hace, no sé si os acordáis, hace unos años hubo una carrera de gente de esos que tienen unos Ferraris, unos Porsches de muchísima potencia, gente muy pudiente, muy rica, y hacían una competición de bajar por la A7 a 250 por hora. Los motos de escuadra los paraban, les ponían una sanción, pero claro, la sanción administrativa la pagan. ¿Cuánto hay que pagar de multa? 500 euros, tómelos, pero no les quitan los puntos.
Claro.
Entonces los hombres, pues, los señores, pues porque eran, no sé si lo visteis, eran todo hombres, y si alguno iba hasta con tasa de positiva de alcohol, pero les ponía la sanción administrativa, pero seguían circulando, porque no le puedo quitar el permiso de conducir. Claro. Yo creo que esta norma que se ha aprobado, que también es un poco homogeneizar todas las pruebas de examen de conducir en toda Europa, pues es un poco también a lo digital, para tenerlos controlados. Y lo de los 17 años, pues hombre, también hay que pensar en las zonas de menos población, que para mí, pues de verdad, que a lo mejor en pueblos que están a 30 o 40 kilómetros el instituto, pues si bajar todos los días, pues que vaya conduciendo el futuro conductor.
Yeah. Bueno, tenemos hasta 2029 para
aplicar,
para ver cómo lo aplicamos. Así que bueno, tenemos tiempo para hablarlo, Fernando.
Vale, y una cosa que también han puesto, que amplían la edad de renovación del permiso de conducir.
Sí.
Es decir, que de 10 años, ahora hasta los 65, ahora es a los 10, luego es a los 15 años.
Sí. Bueno, será interesante seguir debatiendo y analizando estas medidas, Fernando.
Hay que ver qué dice la DGT aquí en España.
Perfecto. Vale. Un abrazo, Fernando, pues, que vaya muy
muchas
bien.
Muchas gracias, un saludo. Hasta gracias. Luego. Adiós, hasta luego. Look at that, ooh, wee. Look at that, ooh, wee. Oh,
mama, head to toe, I want the world to know. I love her, love her, so she's alright. She's alright. She's alright. She loves me and loves me at night. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. She's the finest girl in the world.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ruth Balbás, misionera.
Le pido siempre al Señor que además no me haga insensible, no me endurezca el corazón, porque cada historia que llega a la casa, digo, vaya, esto es lo más fuerte que ha llegado. Y al día siguiente, pues llega otro niño que supera esa historia. Es todavía más duro, más grave. Y yo de ellos aprendo muchísimo. Yo me acerco a ellos con muchísimo, muchísimo respeto y con muchísima humildad, porque realmente si a mí me hubiese pasado algo, yo no sé cómo lo habría superado.
Son las 3.